Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya es mediodía, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión de las principales noticias, lo que va marcando esta jornada de día miércoles, en el ombligo de la semana, aquí en Ahora en Duna. Digo ombligo y se ríen acá.
En el ombligo de la semana y en el último día del mes.
¿Verdad que es 31, último día del mes? Se viene junio.
¿No tienes la sensación de que ya está corriendo veloz este año? Estamos como que viene el 18.
Estamos más cerca del 18. Sí.
Me encanta. Me encanta que pienses lo que te ría porque piensas lo mismo. Que se lo dije a Rodrigo Álvaro hoy día y fue como... Está exagerando, María José. Un falta enfrentar el invierno feroz.
Es que Rodrigo Álvarez para ese tipo de cosas es más estirado.
Claro,
sí,
claro.
Él piensa en el presente. Uno tiene que pensar más en el futuro, en las cosas buenas.
Claro. Nosotros estábamos pensando ya en la empanadita, en el asadito, en los amigos. Amiguito, en la primavera.
La primavera. Que se vayan los bichos.
Exacto. Que se vayan las enfermedades respiratorias. Sí. Tanta cosa.
No, es tema ese.
Ya, pero volviendo a la realidad, hay cosas reales Dura que todavía realidad. Están pasando. Sí. Una de ellas es, por ejemplo, la cuenta pública, que ya está todo listo y dispuesto para mañana. El presidente Gabriel Boric va a hacer su segunda cuenta pública, donde va a variar, hay una polémica, porque se habían suspendido las clases en varios colegios de Valparaíso.
27 colegios.
27 colegios. Reclamó todo el mundo, sobre todo la oposición, que dijeron ya, esto es narcofuneral o una cuenta pública, hay que ordenar un poco las cosas, la prioridad son los estudiantes y todo. Bueno, la Seremi de Educación reculó y dijo, ¿saben qué? Sí, no se van a suspender las clases. De hecho, esta solicitud de suspender las clases fue por carabineros, porque siempre hacen el operativo de corte de calles alrededor del Palacio de la Moneda, que normalmente era desde las 5 de la mañana. Yo me acuerdo cuando reporteaba en esa época que ya no podía entrar por ahí, nos avisaban siempre, cerca de las 4:30 ya empiezan los cortes de tránsito. Bueno, ahora van a ser muy tarde, a las 10 de la mañana, para que los buses escolares puedan trasladar a los niños. La verdad es que en términos de logística va a ser más inédito, sin suspensión de clase.
Digamos. Pero se amplía el perímetro, ahí tengo mi duda, se amplía el perímetro, digamos, porque no habíamos tenido esta...
Igual hay colegios que están funcionando... Es súper cerquita del Congreso, en el fondo.
No, bueno, es una cosa mía. Bueno, le vamos a estar contando que finalmente esta medida ya no va y van a... Lo que tú decías, van a haber clases mañana.
Se retoman las clases, sí.
Eso se retrocedió en términos de esta solicitud que hizo Carabineros, dijo el gobierno, uh-huh, a la delegación presidencial y al Ministerio de Educación, en este caso, a la Seremía de Educación. Pero yo no sé si porque se amplió el perímetro de seguridad en la cuenta pública. Tiene que haber un perímetro, eso es evidente. Están todos, claro, los poderes del Estado en el mismo lugar. O sea, obvio.
Sí, es normal y se hace para todo este tipo de eventos.
Pero nunca había tenido en tantas cuentas públicas año a año, nunca en situación normal, porque en pandemia era distinto, menos gente, uh-huh, no había clases. De hecho, no
antes
se dio
era feriado,
polémica.
Entonces era más fácil manejar la seguridad.
Perdón, toda la
¿Recuerda?
Razón.
Cuando era feriado, cuando era 21 de mayo, ¿te acuerdas? Hace unos cuantos años empezamos, como hace 4 años empezamos.
Claro, porque
hubo
una cuenta pública del presidente Piñera a las 9 de la noche. Ahí obviamente es otro tema, pero...
Pero siempre han sido, en el fondo es parte de los intentos para que lo vea más personas, para que más gente esté disponible para poder ver la cuenta pública.
Perdona, tienes razón, hace pocos años que la cuenta pública lleva haciéndose un 1 de junio. Entonces, pero no había pasado esto. Bueno, finalmente se retrocedió en la medida y van a haber clases, así que lo que tú dices es un punto, se va a tener que hacer una operativa distinta y yo creo que ahí Carabineros la va a tener más compleja.
Más difícil, ¿no? Es más complicado. Sí. Pero bueno, se va a salir y mañana vamos a tener al presidente Gabriel Boric en su segunda cuenta pública al país. Quien habló de la cuenta pública fue otro presidente, en realidad el expresidente, Sebastián Piñera.
Públicas.
Que sabe mucho, sabe de 8 cuentas públicas. Dio algunos consejos al presidente Gabriel Boric. Medio enojado, sí, estuvo muy duro. Él le planteó varias críticas a cómo va avanzando este gobierno. Dice, no podemos acostumbrarnos a la mediocridad, porque dice, tenemos problemas económicos graves, tenemos un problema laboral, sueldos, etcétera, de seguridad que es terrible. Por lo tanto, le envió un mensaje al presidente Boric, le dijo, yo le recomiendo que no piense en su legado, que piense en los problemas reales de ahora, de la gente. Es el llamado que hizo el expresidente Piñera.
Vamos a estar revisando otros temas que tienen que ver con el Congreso, con los parlamentarios. Ayer se anunció levantar una acusación constitucional en contra de él, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, una interpelación también por parte de la oposición con respecto a estas guías de educación sexual en los colegios, otros temas ahí que están inmersos. La ministra de Gobierno, Camila Vallejo, pidió un grado de responsabilidad, dijo, y rigurosidad ante las acusaciones, pero crece la presión también contra el ministro Ávila, ya que se ha solicitado a Contraloría revisar la legalidad de los cuadernos de Najunaep sobre educación no sexista.
Sí, él está bien molesto con esto. Dice que hay parlamentarios en el Congreso que están obsesionados con él y que están buscando excusas para poder
hay
atacarlo.
Hay parlamentarios que dicen que no entienden cómo todavía sigue siendo ministro.
Claro.
Pero ya un tema, bueno, de la opinión...
De cada parlamentario.
De la crítica política y de cada parlamentario, evidentemente, lo que dicen ellos. No nosotros vamos a estar atentos a eso y hay declaraciones al respecto. Y también, ojo, otra noticia. A esta hora se está cumpliendo un hito. El cierre de la Fundición Ventanas. Allí 58 años de operación. Está justamente la máxima autoridad de Codelco, también del gobierno de la región de Valparaíso, con el cierre del cese de operaciones. ¿Y qué va a suceder de aquí para adelante también?
Materia de derecho, no, materia no, que tenía, estaba pensando en la cumbre de ayer. Materia internacional,
sí.
La cumbre de ayer de Brasilia, que convocó a los principales líderes, presidente de
la
Sudamérica.
De los presidentes de América del Sur.
De América del Sur, claro. Estuvo bien enredada, la verdad. Se anduvo enredando a propósito de estas declaraciones que, primero, la reunión que tuvo Lula da Silva con el presidente Nicolás Maduro, que de manera inédita asistió, él hace tiempo que no va a las cumbres regionales, porque lo critican mucho, porque tiene muchos problemas en materia de derecho humano.
Lula le prestó un ropero.
Ropero completo, hablando un poco que había mucho de prejuicio detrás de las críticas. Bueno, le retrucó todo el mundo en Brasil, la prensa, etcétera. Y dos presidentes presentes, que fueron el presidente Gabriel Boric, que reforzó la crítica respecto de las violaciones a los derechos humanos a los ciudadanos en Venezuela, y también el presidente de Uruguay. Y esto generó como una especie de división en la misma cumbre, donde por un lado tenías a estos presidentes, que estaban bien duros con el tema de Nicolás Maduro, y por otro lado tenías al presidente Petro de Colombia, de Argentina, Fernández, que estaban formando alianza y planteando la idea de retomar UNASUR. La verdad es que las conclusiones son bien complejas después de esta primera cita de líderes organizada por Lula da Silva, y les vamos a contar un poco un resumen de eso.
Claro, noticias del mundo, también de la economía, eso y más que vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna, pero como siempre tenemos la pregunta del día.
Sí.
Les planteamos aquí en nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas.
Y lo siento, se las voy a preguntar a ustedes también, para que sean los primeros en responder. La pregunta es la siguiente, y no saben ninguno lo que voy a preguntar.
No, sí, ya sé, ¿por qué
no
la vi?
Ya la viste. Ya. Día Mundial sin Tabaco. Chile es de los países que más fuman en América Latina. ¿Y tú? ¿Fumas? Nico.
Sí.
Sí, fuma, listo.
Es una pregunta bien Quique. 50-50, ¿sí, o no?
Obvio. Sí. Sí fuma. Yo, mira, es que
¿Y tú?
Si voy a responder, es que les dejo cuatro alternativas, que son sí, no, lo dejé o a veces. La mía es a veces.
Que también fumo a veces. Pues,
no. Claro. Yo a veces fumo en la mañana, a veces en la tarde.
Fumador social, vas a salir con tus amigas, te tomas una cosita y te fumas un cigarrito. A, permanentemente estoy con una cajetilla de cigarro en mi cartera, por ejemplo.
Es que yo no tengo cartera.
Ah, mira cómo se la saca. Ya.
Bueno. Y yo también.
Bueno, mira,
mayoría fumo con alguien al lado.
Ah,
eso
ya.
Es ser fumador social.
De hecho,
fumamos juntos a veces.
Pero sí, fumamos juntos, pero a veces fuman solos también, yo lo veo.
Mal hábito.
Ya, voten desde ahora en nuestras redes sociales.
Ya, pues después de este emplazamiento totalmente dirigido,
de un hábito pésimo que compartimos,
pero obviamente esperando ese a veces que iba a salir. Vamos con los... Quique, perdón, te saludo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Después de ser emplazado, pero bueno, es parte de este
parte
juego de
ese.
Las comunicaciones, de la transparencia, ¿no?
Bueno, vamos con los titulares.
El expresidente Sebastián Piñera se refirió a la cuenta pública de mañana y llamó al presidente Gabriel Boric a no acostumbrarse a la mediocridad y a priorizar los temas de seguridad y crecimiento económico. El exmandatario además solicitó avances en proyectos de ley en materia de terrorismo y narcotráfico, y en lo económico consideró fundamental recuperar el empleo, pues enfatizó que el gobierno tiene que obligarse, olvidarse del legado y pensar en los problemas de hoy y sus ciudadanos. El gobierno echó finalmente pie atrás y anunció que no habrá suspensión de clases en Valparaíso por la cuenta pública. La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, informó la medida y explicó que el presidente Gabriel Boric instruyó que el desarrollo de su cuenta pública debe realizarse sin interferir los procesos educativos. La ministra de la CGGOP, Camila Vallejo, criticó esta mañana la interpelación anunciada por Chile Vamos y Republicanos contra el titular de Educación, Marco Antonio Ávila, lo que podría derivar en una acusación constitucional contra el titular de Educación. En ese sentido, la ministra indicó que siempre hay que tener un grado de responsabilidad y rigurosidad cuando se promueven este tipo de ideas, ya que indicó acusar constitucionalmente a un ministro por un programa que no es de este gobierno es irresponsable. El consejero electo Luis Silva, militante republicano y primera mayoría nacional, confesó su admiración por el dictador Augusto Pinochet y opinó que el recuerdo de los 17 años de su régimen no debería reducirse a los crímenes de lesa humanidad que cometió. En ese sentido, Silva indicó que hay un dejo de admiración y que cree que fue un hombre estadista, un hombre que supo conducir el Estado y rearmarlo cuando estaba hecho trizas. Se declaró inadmisible la solicitud de renuncia del ex republicano Aldo Sangüesa al Consejo Constitucional. El consejero electo por la región del Biobío tiene una condena en su contra por graves ofensas al pudor y presentó la renuncia al órgano la semana pasada, sosteniendo que la izquierda radical ha decidido utilizarlo como una excusa para deslegitimar el proceso. Y Carabineros informó algunos incidentes en las cercanías del Instituto Nacional, donde individuos se enfrentan con personal policial a esta hora. Según informa la policía uniformada, algunos de los manifestantes que protagonizaron hechos violentos entraron en el establecimiento educacional. Según Transporte informa, hay desvíos preventivos de buses red en Alameda al Oriente por Avenida España y Manuel Rodríguez debido a unas personas que bloquean la vía. El presidente colombiano Gustavo Petro anunció hoy que su país se reintegrará a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, de la que se retiró en el año 2018 durante el gobierno de su antecesor Iván Duque. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano hizo este anuncio. El expresidente Dmitry Medvedev dijo que Rusia está en estado de guerra con el Reino Unido y que con sus altos cargos con objetivos militares. El actual funcionario del Consejo de Seguridad del Kremlin agregó que Londres libra una contienda no declarada contra Moscú por su apoyo a Ucrania. Nicolás Jarry sumó una nueva victoria en Roland Garros. El chileno junto al suizo Marc-Andrea Hussler se impuso por 6-3, 6-7 y 6-3 a la pareja conformada por el brasileño Marco de Moliner y el italiano Andrea Vavasori.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos en un rato. 12 de la tarde con 12 minutos.
Y vamos a revisar las principales noticias de esta jornada. Ya les adelantábamos en titulares que sigue la polémica a propósito de esta acusación constitucional en contra del ministro de Educación. Hoy día la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, criticó esta interpelación partiendo anunciada por Chile Vamos y Republicanos contra el ministro Marco Antonio Ávila, la que podría derivar en una eventual también acusación constitucional en contra de la cabeza del Mineduc. Dijo la ministra que siempre hay que tener un grado de responsabilidad y rigurosidad cuando esto se promueve. Esto sobre las acusaciones constitucionales. Dice, usar como fundamento una acusación constitucional por un programa, por una orientación en términos de sexualidad y afectividad, está bien, pero es sumamente irresponsable si no se tiene antecedentes. Considero legítimo que los parlamentarios quieran hacer uso de las herramientas. La ciudadanía, dijo, en todo caso, exige un mínimo de rigurosidad, de profesionalismo y un mínimo de estándar para presentar estas acusaciones. La ministra dijo que los debates en torno a los derechos de diversidad en nuestro país datan desde hace mucho antes de esta administración. No son una agenda impuesta por una autoridad a otra, sino que es una agenda que ha venido planteando la ciudadanía. El ministro de Educación aseguró que estamos disponibles para responder a una interpelación o a una acusación. Dijo, mi responsabilidad como autoridad de la cartera es que todos los niños, niñas y jóvenes y adultos también, porque tenemos educación de adultos, encuentren en los centros educativos espacios de acogida y de valoración de sus propias identidades. De esta forma reclamaba entonces y respondía a estos requerimientos que están haciendo diputados, sobre todo de la de oposición, que plantean sus críticas a un programa específico, a contenido específico del Mineduc respecto de educación sexual para preescolares, donde se cuestiona un poco los términos, los conceptos, etcétera. El argumento que dice el gobierno es que este contenido está desde el 2017, desde el gobierno, segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, este gobierno no tiene nada que ver con eso. Lo encuentran, por tanto, un poco seria esta acusación que plantean.
Sí, y un tema que también va escalando o llegando a otros puntos, digamos, en términos de la investigación que solicitan desde los parlamentarios y parlamentarias. Información que entrega Exante a esta hora en términos de que el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, junto a la diputada Paula Labra, denunciarán ante la Contraloría General de la República la, cito, vulneración del principio de legalidad del actuar de la JUNAEP, la distribución de cuadernos del programa de útiles escolares con un contenido distinto al establecido en el ordenamiento jurídico. Los parlamentarios argumentan que la distribución de estos cuadernos fue precedida de las correspondientes bases de licitación y un contrato de ejecución de este programa en el año académico 2023. Señalan que el contenido de los textos se encontraría relacionado con el programa de obesidad de JUREP, sin mencionar concepto alguno relacionado con educación no sexista ni con el acrónimo LGBTQI+. O sea, aquí la denuncia que se pide de su oficio. Se hace la denuncia en Contraloría y se solicita que se investigue este tema, es que no estuvo dentro de los cánones de la licitación en ese caso, en términos de que iba por otros aspectos a lo que era un programa y prevención en términos de lo que es la obesidad y que termina con otros contenidos, de hecho. Con ello buscan declarar la ilegalidad del acto de la JUNAEP y determinar responsabilidades por lo que califican es un actuar inexcusable y grave de las autoridades y funcionarios públicos involucrados en los hechos denunciados. Así que va tomando también otro aspecto. Habrá que ver, evidentemente, si esta denuncia, cómo es acogida por la Contraloría General de la República y la investigación que haga al respecto, porque ahí ya tiene relacionado con el mismo tema, pero bastante más en profundidad en términos de que podría, a juicio del diputado Chalper y la diputada Labra, haber algún tipo de irregularidad o mal uso, digamos, de lo que son los procedimientos para generar este tipo de contenido. Habrá que ver.
Bueno, habrá que ver. Vamos a seguir, por supuesto, hablando sobre este tema, la eventual interpelación también al ministro de Educación y los intentos entonces de esta acusación constitucional. Les adelantábamos hace un rato respecto de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Está todo listo y dispuesto para que mañana a las 11 de la mañana el mandatario haga una nueva versión de esta cuenta pública, la segunda de su administración. Y claro, les decía que está teñida por una polémica a propósito de la decisión en algún minuto de la Seremía de Educación de Valparaíso de suspender las clases en 27 establecimientos educacionales en Valparaíso debido precisamente a la logística que hace en términos de seguridad carabinero por la cuenta pública de mañana en el Congreso. Bueno, a propósito de las críticas que salieron por eso, de pero cómo van a suspender las clases de los estudiantes, estamos en una crisis, estamos en una situación compleja, hay cuestionamientos respecto de la suspensión de clases para los narcofunerales, hay mucha preocupación porque estuvimos tanto tiempo sin clases por la pandemia, entonces no tiene sentido suspender las clases. Fue las críticas que vinieron desde el Congreso. Bueno, tras esta controversia, finalmente la gobernación regional anunció que se echó pie atrás a esta medida y se anunció que no se van a alterar las actividades académicas. ¿Qué fue lo que dijo la delegada presidencial de Valparaíso, que es Sofía González? Dijo, el día jueves existirán clases normales en toda la comuna de Valparaíso y además hemos dispuesto del corte de tránsito a partir de las 10 de la mañana, facilitando también la llegada de las comunidades hacia los colegios. La representante del Ejecutivo en la región explicó que el presidente ha sido muy claro y enfático en instruir que el desarrollo de la cuenta pública tiene que hacerse sin interferir los procesos educativos de las niñas, niños y adolescentes y que además debemos buscar los caminos para el desarrollo de este acto republicano y que impacte ojalá lo menos posible en el funcionamiento normal de la ciudad. Según había explicado previamente la Seremi de Educación, la suspensión de clase la había pedido los propios carabineros para poder facilitar el despliegue policial en los alrededores del Congreso, la llegada de autoridades, el cierre de un montón de calles, etcétera. Pero hoy la delegada dijo, la verdad es que hemos hecho junto a carabineros una reingeniería del dispositivo que permite dotar de seguridad tanto a quienes vayan al Congreso como también a las comunidades y en general a la comuna de Valparaíso para ese día.
12:19, y a propósito de lo que va a ser mañana el Día de la Cuenta Pública, mucho se ha escrito, mucho se ha preguntado, reporteado al respecto, pero evidentemente los lineamientos, los principales ejes, lo que es el balance y por sobre todo lo que es el camino a seguir de esta administración, lo tiene en su discurso el presidente Gabriel Boric, quien está preparando justamente, de hecho entiendo que estuvo ayer en Brasilia y rápidamente volvió al país para durante estas horas hacer los ajustes finales a lo que va a ser el discurso de esta cuenta pública ahí en el Congreso Nacional, en el Salón de honor del Parlamento. Y hay miradas, y de alguna manera a todos los actores políticos se les pregunta, bueno, ¿qué espera usted de la cuenta pública? Es como la previa. Se le preguntó al presidente Piñera. El presidente Piñera estaba en una reunión con directores y directoras del Liceo Bicentenario, y justamente varios temas de la contingencia salieron ahí en un punto de prensa. ¿Qué dijo el presidente Piñera respecto a lo que puede ser mañana la cuenta pública, la segunda del presidente Gabriel Boric? Escuchemos y comentamos al regreso.
Así que yo le recomendaría al gobierno olvidarse del legado y preocuparse de los problemas de la gente, mirar hacia el futuro. Chile tiene muchos problemas y desgraciadamente muchos de ellos estamos estancados. Por ejemplo, la economía no está creciendo, no estamos creando empleos. Por ejemplo, la seguridad en nuestro país está muy debilitada. Y para que pueda avanzar la seguridad y retroceder la delincuencia, se requiere un gobierno con voluntad, con compromiso. Yo sé que ellos en el pasado dijeron muchas cosas equivocadas. Olvídense de eso. Pongan por delante a los chilenos. Sáquense los prejuicios de la cabeza. Y afrenten y enfrenten la agenda de seguridad.
Hay las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera con respecto a sus expectativas y el llamado al gobierno y al presidente Gabriel Boric directamente con respecto a lo que tiene que ser esta cuenta pública, y más allá del discurso, lo que se viene en adelante. Él enfoca la situación de la economía, la seguridad y, claro, el concepto del legado. A él le tocó también varias, bueno, dos veces, el primer gobierno y el segundo gobierno, tener que abordar este desafío, esta presión de cuál va a ser tu legado, el legado del gobierno. Bueno, sabemos que en el segundo gobierno ahí ocurrieron cosas que evidentemente, estallido social, que evidentemente borraron lo que podía ser cualquier análisis sobre algún eventual legado, pero siempre está ahí entre los presidentes, presidentas, lo que puede ser justamente esto. Ahora, ustedes me preguntarán por qué se habla de legado cuando es recién la segunda cuenta pública de cuatro del presidente Boric. Bueno, porque evidentemente ya pensando lo que es el segundo o tercer año para las presidencias, es difícil de alguna manera ir cimentando lo que no se hizo en los primeros dos años, por las elecciones principalmente, también por la situación y la contingencia. Ayer, también dentro de lo que es la visión internacional, el presidente Piñera, hace algunos minutos en este rato, también se refirió a lo que fue la visita del presidente Boric a Brasil, su distancia respecto a Venezuela y las declaraciones que entregó justamente sobre lo que fue la presencia de Nicolás Maduro en ese encuentro y los dichos del presidente Lula Silva a favor de la figura de Nicolás Maduro. Recordemos que comentábamos también aquí en Duna. Me pareció bien que el presidente Boric aclarara las cosas, dice Piñera. Venezuela, Cuba, Nicaragua son dictaduras donde se violan permanentemente los derechos humanos. Cualquier organización de América del Sur tiene que ser comprometida de verdad con la defensa de la democracia y los derechos humanos, decía el expresidente de la República durante esta mañana.
Que hoy día se juntó nuevamente con directores de liceos bicentenarios. Estaba ahí junto a su ex ministro también de Educación en estas reuniones que está teniendo por el tema. Exactamente. 12 del día, 23 minutos. Seguimos revisando noticias del día. Esto está pasando en la región de Valparaíso. Comenzó a las 10 de la mañana ya el cierre formal con una ceremonia de la Fundición Codelco en Ventanas, que finalmente apagó sus hornos tras 58 años de actividad de esta fundición. En una actividad, una ceremonia que partió temprano a las 10 de la mañana con la presencia de las ministras de Minería, Marcela Hernando, de Medio Ambiente, también Maisa Rojas, de los alcaldes también de la zona, para participar en una ceremonia por el cese de las operaciones de esta fundición Ventanas de Codelco en la comuna de Puchuncaví, ahí en la región de Valparaíso. Escuchábamos hace poco un discurso del presidente de Codelco, Máximo Pacheco, y del presidente ejecutivo también de la Cuprífera. La actividad que hoy día estaban encabezando buscaba reconocer y agradecer a los trabajadores que fueron parte de esta fundición por 58 años y que procesó concentrado de cobre de la pequeña, mediana y gran minería del país. Los trabajadores a las 11:30 de hoy, es decir, hace una hora, dieron por ya formalmente concluidas las faenas de fundición, que generaba grandes toneladas de dióxido de azufre al año y era apuntada como una de las responsables de varias de las intoxicaciones por gases que experimentaban de manera frecuente la población en la zona, en Puchuncaví, en Quintero especialmente, donde opera también también una suerte de cordón de industrias que está saturando, digamos, de contaminación y de material particulado, según los registros de organismos medioambientales desde el año 2014. Los recurrentes casos de intoxicación en esas comunas especialmente han ocasionado varios cierres de escuela, niños con distintos problemas de salud llegando a los centros asistenciales, que son una de las causas principales que determinaron su cierre. Otra de las razones del cierre es que ya no era rentable esta cuprífera, porque porque todas las industrias que operan en el cordón industrial tenían que de alguna forma ir adecuándose a las nuevas exigencias que habían en salud por el tema del cuidado del medio ambiente, y en el caso de Ventanas la inversión era demasiado alta y por lo tanto Codelco decidió que en realidad modificarla solamente generaba pérdida, y era mejor, más eficiente concretar el cierre de Ventanas. Cabe destacar también que la planta de Ventanas va a seguir en todo caso fabricando cátodos de cobre de la más alta pureza, porque lo único que se acaba concretamente es la fundición del mineral.
No la refinería.
Exactamente. Ahí trabajaban 350 personas, trabajadores, que en todo caso, respecto de su futuro, van a ser reubicados en Codelco mismo. 59 se van a reubicar en otros centros de Codelco, en Chuquicamata, El Salvador o Caletones, y otros 88 van a ser capacitados para desempeñar otras funciones, pero esta vez en la refinería de División. Mientras que 203 de los trabajadores de Ventana se van a retirar con un plan de egreso especial.
12 de la tarde con 26 minutos. Quería comentar este caso porque me pareció bien. Uno se podría hasta reír, pero muestra un poco las cosas que no deben pasar.
¿Ya?
Operativo en La Vega Central. ¿Qué se recuperó? 197 carros de supermercado. Uno dirá, bueno, carros de supermercado. 197 carros de supermercado. 197 que se arrendaban para las clientes que llegaban a La Vega. Avaluados en 20 millones de pesos. Esto fue lo que...
Ay, esos eran todos robados de otro supermercado.
Claro, como los supermercados siempre te dicen, oiga, ya, si va a ir a la vuelta, tráigame el carro de vuelta. O, bueno, 197 carros de supermercado. Según la información de la policía, este procedimiento que hizo la Policía de Investigaciones en La Vega Central, terminó ayer, de hecho, con dos personas detenidas. Los aprehendidos arrendaban los carros de supermercado al interior del recinto ubicado en Recoleta. El subprefecto Carlos Guerra, de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística Centro Norte, precisó que el operativo policial se dio en base a antecedentes que se manejan desde el estallido social ante la sustracción de diversas especies correspondientes a carros de supermercado desde las distintas cadenas nacionales que existen en el territorio nacional. O sea, desde 2019, cuando habían saqueo de supermercado, también se llevaban los carros y terminaban, por ejemplo, no voy a concentrar solamente en La Vega Central, pero ahí se encontraron estos 197. Ayer se coordinó conjuntamente con la jefatura jurídica de estos estamentos del retail, los que, tras sus respectivas denuncias, ayer se materializó el trabajo al interior de La Vega, donde se logró la incautación de 197 de estos carros de distintas cadenas de supermercado con un monto evaluado en cerca de 21 millones de pesos. La PDI dijo que los antecedentes recopilados son de hace 8 meses a la fecha, y de los cuales se logró la detención de 2 personas de nacionalidad extranjera, quienes se mantienen regulares en territorio nacional. Estas personas procedían a la compra en el comercio ilegal de estos carros en el interior de La Vega. O sea, compraban los carros en el comercio ilegal y luego los llevaban y los arrendaban. En el interior de La Vega Central los arrendaban a distintas personas que concurrían al lugar bajo un monto cercano entre los 3.000 a 5.000 pesos, y con esto lucraban con especies sustraídas que ahora fueron recuperadas. Para que veas tú, una forma, los carros supermercados.
Tanta plata, además. Eso es lo que me sorprendió.
Sí, po.
12 del día y 28 minutos. Oye, antes de irnos a la pausa, solamente actualizar un poco de la comisión experta que finalmente culminó con su trabajo, la comisión experta del proceso constitucional, que le va a entregar formalmente este preproyecto para trabajar para los consejeros del proceso constitucional. Este anteproyecto constitucional que la comisión experta ya despachó de su proceso, ayer en la noche terminaron con aplausos, hasta con lágrimas, con emoción y entonación del himno nacional, que marcó marcó este despacho de la presentación de este anteproyecto, texto que va a ser entregado al Consejo Constitucional el próximo 7 de junio en su sesión de instalación. Pese a que había diferencias entre los 24 comisionados, el anteproyecto, que consta de 14 capítulos, fue fruto de varios acuerdos transversales, de consensos entre los expertos y largas jornadas de conversaciones. El próximo lunes 5 de junio a las 10 de la mañana se va a hacer el último pleno de esta comisión experta, es decir, el próximo lunes, donde los comisionados van a tener por 8 minutos que hacer sus discursos de término ya formal del proceso, y ya el miércoles se suman al trabajo, porque no es que se vayan los expertos, van a trabajar en un rol secundario, pero van a estar con los consejeros, claro. Van a trabajar en este nuevo órgano, entonces, que ya terminan los expertos entonces su labor.
Claro, en la práctica baja la intensidad del trabajo, que fue, vuelvo al concepto, bien intenso en la comisión experta, pero siguen acompañando, y eventualmente, si hay discrepancia en el Consejo Constitucional, forma una especie de comisión mixta con la voz y voto final que tienen los consejeros y consejeras constitucionales. Pero la comisión experta sigue ahora en un ritmo distinto, ya con un anteproyecto que, de hecho, me lo acabo de descargar, así que tengo lectura para ir revisando los próximos días.
Ya, pues. Sí. 12 del día, 30 minutos. Vamos a la pausa,
pero antes,
la pregunta del día. Día Mundial sin Tabaco. Chile es de los países que más fuman en América Latina. ¿Y tú fumas? Sí, no, lo dejé, o a veces, fumadora social. Eso, vota con nosotros.
Hacemos una pausa, ¿cómo? Ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile, con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que Pasa. Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QV es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacón.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
20.000 toneladas de residuos de frutas procedentes en su mayor parte de la industria de los jugos son los que produce cada año la ciudad de Singapur. Un problema que el joven investigador Edison Ang está logrando resolver a través de una pionera desaladora orgánica. El innovador proyecto basa su funcionamiento en una nueva versión del Mexeno, un revolucionario nanomaterial compuesto de residuos de fruta que, gracias a su alta conductividad, permite acelerar la evaporación del agua y multiplicar el efecto de la radiación solar en la desaladora. A la hora de producir agua potable, esto se traduce en un aumento del 50% con respecto a los evaporadores solares tradicionales, consiguiendo además un producto de alta pureza ajustada a los estrictos estándares de la Organización Mundial de la Salud. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
6.036. 6.037. 6.038 nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 6.000 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en Chile.angloamerican.com.
Oiga, don Heriberto, ¿sí? Su señora dice que ya no ocupan tanta estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética, ¿ah? Gracias al Minbu.
¿Cómo?
Claro, ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos, que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos.
Entonces vamos a postular para ahorrar.
Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y ahorrar energía y platita.
Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del Minbu en minbu.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Entonces, la tarde con 35 minutos, estás en Ahora en Duna y como siempre revisamos las noticias de los deportes junto a Francesca Rapizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, hoy día empiezan las finales ya del fútbol, de las Copas Europeas. Hoy día es la final de la Europa League. Se me había olvidado, a lo mejor habíamos estado hablando tanto de
NBA. Hemos hablado mucho de la... Bueno, nos quedamos con la Champions, lógico. Sí. Estábamos con Roland Garros, obvio, pero la Europa League. ¿Quién juega?
Juega el Sevilla contra la Roma de Mourinho.
Ah, está bueno.
Y es súper interesante el partido que se juega hoy día a las 3 de la tarde en Budapest, porque al Sevilla le fue pésimo en la liga este año. Ya. Terminó un décimo, incluso en algún minuto estuvo peleando por el descenso.
Imagínate,
un equipo que ha ganado 7 veces la Europa League. Es como el gran ganador de Europa League es el Sevilla. Va por su séptima corona, perdón. Y se va a enfrentar a la Roma de Mourinho, que el año pasado se quedó con la primera Conference League, que es esta tercera Copa Europea que creó la UEFA para poder los equipos que no alcanzan a clasificar a Champions y a Europa League. Se hace un torneo en el que también es europeo, con equipos que a lo mejor no solamente no tienen cupos para clasificar, no tienen el mérito deportivo, sino que muchas veces equipos más chicos de Europa tienen menos cupos además para clasificar a la Champions. Entonces se creó este torneo que fue bastante interesante, y el año pasado se jugó la primera edición y Mourinho, como es un final man, ganó nuevamente, ha jugado 5 finales, las 5 las ha jugado. ¿Qué pasa? Que el artífice de este buen momento del Sevilla y este renacer es José Luis Mendilibar, quien es un viejo conocido en el mundo del fútbol y sobre todo es un estudioso del método Mourinho. Tiene 62 años, si bien él no ha estudiado con Mourinho su método de manera personal. Cuando él estaba en el Real Madrid, en su segundo año con el Real Madrid, el técnico de la hora del Sevilla, Mendilibar, se acercó a la ciudad deportiva del Real Madrid y dijo: me gustaría ver cómo trabaja Mourinho. Y lo vio su hombre de confianza, el asistente técnico, Tony Ruiz, el preparador físico de Mourinho, que ya lo conocía, y dijeron: sí, ven, vio dos entrenamientos, vio un partido también de Mourinho, y si bien no lo conoció, dijo que lo trataron súper. Mourinho era consciente de que había alguien mirando su método de trabajo y que en el Real Madrid por ese entonces lo trataron súper bien el staff de Mourinho para conocer desde dentro cómo trabaja este técnico tan exitoso, que es algo que Mendilibar ha hecho a lo largo de su carrera, que estudia técnicos que le parecen atractivos, y ahora se enfrenta en la final a un técnico del que seguramente tiene cosas, tiene aspectos del trabajo.
Se conoce.
Lo conoce, o sea, lo ha estudiado en profundidad y de ahí él ha sacado su propio método. Así que va a ser muy interesante en eso, porque es como, de alguna u otra forma, el maestro versus el discípulo, a pesar de que en este caso el discípulo no haya sido ayudante. Porque también muchas veces cuando se habla de está el ayudante jugando contra el maestro es porque han sido en algunas otras etapas. En este caso no es, pero es un admirador del método Mourinho. Entonces, hoy día a las 3 de la tarde es la final de la Europa League, que se juega en Budapest. Y quería contarte también sobre la teleserie de Lionel Messi.
¿Qué pasó ahora?
Ya es prácticamente
¿a dónde se va?
Es prácticamente un hecho que
eso
se va.
Eso ya nadie lo discute, que se va, se va.
Que está jugando sus últimos partidos. Han habido algunos cagüines en el sentido de que estuvo en el partido, en el último partido del PSG. No lo pusieron en el video oficial de la celebración, pero ahora apareció presentando la camiseta nueva del PSG en la foto. Entonces hay como un tratamiento raro de su imagen en cosas oficiales, sabiendo que lo más probable es que no continúe en el Paris Saint Germain.
Porque el video de la celebración no te vende camiseta y el video de la camiseta sí te la vende.
Claro, la foto ahí foto, sí, de Messi con la camiseta del PSG. Bueno, el medio L'Equipe de Francia dice que Lionel Messi y compañía están trabajando en el retorno de Messi al Barcelona, que ese es como, es que Joan Laporta, desde que se fue Messi, lo que quiere es que vuelva, pero tienen una deuda de 250 millones, tienen que bajar su masa salarial en 250 millones de euros, tienen que liberar eso al Barcelona y ya le
presentan. O sea, Messi tendría que bajarse el sueldo.
Hay una técnica para que no se baje el sueldo, Messi, y esa es la que se está trabajando. ¿Qué pasa? Que de acuerdo a lo que publica L'Equipe, habría una triangulación con el Inter de Miami, que es el equipo de David Beckham, que recordemos, la MLS tiene la liga, la ley Beckham, que es que cuando Beckham fue a jugar a la MLS y la NFL hacer un formato de franquicia, al igual que muchos deportes de Estados Unidos, tienen límite salarial. Se creó la ley Beckham para poder fichar figuras como Beckham en ese entonces y superestrellas que venían del fútbol europeo que ganaban cifras altísimas. Y Messi haría uso de esta ley Beckham, lo contrataría el Inter de Miami y sería automáticamente a préstamo a el Barcelona entre 6 y 18 meses.
O sea, se reparten el costo los dos clubes.
Se reparten el costo.
Y le pagan tanto porcentaje uno y otro el sueldo.
Claro, y la opción de el préstamo sería entre 6 y 18 meses. En ese sentido, Messi terminaría la parte más importante de su carrera en el Barcelona, que es un equipo donde él quiere, y estaría listo y como en un nivel altísimo pensando en la Copa América 2024. Cuando ocurra este periodo que, a definir 6 o 18 meses, que ya es una cosa más de negociaciones y de cómo sea el futuro de Messi, Messi terminaría su carrera jugando en la MLS, en el Inter de Miami, que es algo que se viene especulando hace muchísimo tiempo, porque cuando dejó el Barcelona era uno de los clubes los que decían que podría partir, y porque él tiene una casa en Miami, tiene una propiedad, y todo indica que estaba como empezando a preocuparse en su futuro, en una casa ahí, y dicen también, como le pasa a muchos futbolistas, que Estados Unidos es un lugar en el que a ellos les gusta para vivir, pensando en que el fútbol, aunque eras Messi, yo creo que eso no pasa, pero en el que las superestrellas pueden vivir de manera más tranquila. Y porque les gusta para que sus hijos se eduquen, sobre todo que los hijos todavía son chicos, sí, pues, y aprendan inglés. En Miami se habla poco inglés, lo sabemos, pero que igual...
No creas tú. Pero aparte le queda más cerca de Argentina que
le
Europa.
Le queda más cerca de Argentina que Europa.
Otro beneficio, sí.
Así que eso sería, porque también está la opción de que... Está esta opción del Al Rijal de Arabia Saudita, donde él es embajador, pero viendo el nivel al que está Messi, que va a seguir siendo embajador de turismo de Arabia Saudita, y lo mal que lo está pasando Cristiano Ronaldo, es difícil que se vaya.
Y ahora de Cristiano Ronaldo.
Sí. No, y Cristiano Ronaldo también.
No, los dos, por eso.
Claro.
Es que, bueno, mutuo.
Mutuo. Nos adaptan a la cultura, y en lo futbolístico también a Cristiano Ronaldo le ha ido muy bien, sí, o sea, no se ha logrado entender con el equipo, con la hinchada. No creo que Messi quiera terminar su carrera en Arabia Saudita.
No, mejor que en su casa, que el Barcelona.
Claro, así que bueno, hay que esperar que a un mes. El libro de fichaje se cierra, o sea, empiezan a terminar los contratos ahora en junio. Hasta el 30 de junio se acaban los contratos y lo más probable es que no renueve.
Y lo más probable es que esto lo sepamos el 30 de julio.
Sí, ahora empieza el calchomercato, como le dicen, fútbol estufa le dicen en México.
¿Fútbol estufa le dicen en México?
Sí.
Mira, no tenía idea.
Y nosotros, temporada de humo.
De mucho humo.
De mucho humo.
De mucho humo. Oye, Iniesta no llegaba.
No, acá. ¿Viste? Te dije.
No, temporada, sí, de humo. Pero ahí quedó, pues no. Ya, ok.
No se ha sabido nada todavía.
Temporada de humo, ok. Ya, Fran.
Que estés bien.
Que estés muy bien, nos vemos. 12 de la tarde con 43 minutos.
Y vamos a revisar noticias internacionales. Les adelantábamos un poco cómo fue
esta reunión, de esta cumbre de líderes sudamericanos, de presidentes organizado en Brasilia por el anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, donde hubo conclusiones que en realidad un poco divididas respecto de, por ejemplo, la posibilidad de reeditar la versión de UNASUR. Hay declaraciones que ya post cumbre han hecho sus principales líderes, por ejemplo, se me acaba de borrar. Ah, sí. Colombia hace un anuncio de que se va a ir reintegrar sí o sí a UNASUR. Una declaración que hizo también Argentina y que también hizo Brasil después de esta reunión. El presidente colombiano Gustavo Petro anunció entonces que su país, Colombia, se va a reintegrar a esta Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, de la que se había retirado en 2018 durante el gobierno de su antecesor, Iván Duque. Dijo él: he decidido reintegrar al país a UNASUR, ratificando el tratado aprobado por el Congreso a través de la ley, y he solicitado que se llame Asociación de Naciones Suramericanas para poder, decía él, garantizar el pluralismo y la permanencia también en el tiempo. La decisión de Petro se conoce durante su participación en esta cumbre regional en Brasilia, convocada por el presidente Silva, Lula da Silva, que dejó como resultado una firme apuesta por la integración desde estos países. Colombia se había retirado de esta unión que fue formada por Brasil en el año 2008, tres días después del inicio del mandato de Iván Duque, quien consideraba que ese organismo era cómplice de la dictadura venezolana. Por esa razón creó un año después, junto al expresidente Sebastián Piñera, el Foro para Progreso de América del Sur, que se llamaba PROSUR, que buscaba precisamente reemplazar la pega de UNASUR. UNASUR entró en crisis, recordemos, en 2017, cuando sus países miembros no pudieron ponerse de acuerdo sobre un nuevo secretario general, situación que se agravó por las posiciones encontradas sobre la crisis de Venezuela. Entre el año 2018 y el 2020, estos estados latinoamericanos, entre ellos Argentina y Brasil, gobernados entonces por presidentes alineados de derecha, decidieron definitivamente salirse del bloque. En el caso de Chile, el canciller Alberto Van Claveren dijo que hay países que están muy comprometidos con UNASUR y otros países que en realidad estamos patrocinando que tengamos un mecanismo más amplio, decía el canciller. Yo creo que es una convergencia de posiciones. Chile lo que planteó fue la necesidad de un foro de concertación, de un foro de países sudamericanos, y creo que esto está en el ánimo también y el espíritu de los otros gobernantes. Este año, Argentina y Brasil también anunciaron su regreso a UNASUR. Pese a lo anterior, Lula da Silva reconoció que una posible reactivación de esta instancia como UNASUR sería un proceso muy tedioso, por lo que presentó posibles variables para avanzar sin tener que pasar por un canal administrativo. El mandatario planteó que cada país tiene que nombrar un representante para avanzar en el trabajo en conjunto. De hecho, lo que dijo Lula es que se va a elaborar una suerte de hoja de ruta y van a tener todos 120 días para formar un grupo que va a estar formado por cancilleres y tiene que trazar más o menos las líneas de un plan para fomentar temas como comercio, inversiones, eliminar medidas unilaterales y aumentar la cooperación económica. Además, tiene que promover también la cooperación en áreas de salud, en áreas de medio ambiente, defensa, energía, seguridad fronteriza, entre otros temas. Por lo tanto, se espera que dentro de los próximos 4 meses los integrantes de esta reunión, esta cumbre de ayer de los actuales presidentes trabajen a través de sus asesores y cancilleres para una propuesta de una nueva instancia. Por lo pronto, Colombia, Argentina y Brasil ya hablan derechamente del retorno de UNASUR.
Sí, o sea, finalmente lo que uno veía, presentía, escuchaba y olía con respecto a que esta cumbre de presidentes de América del Sur era, de alguna manera, poner los primeros pies para revivir UNASUR, se termina concretando porque ya hay 3 que están. Argentina, claro. Colombia y...
Argentina, Colombia y...
Bueno, y Brasil
obvio, claro, no, el dueño
perdón,
casa.
Perdón,
ahora, Van Claveren era como, no es que nosotros nos casemos con UNASUR, nos casamos con la idea de que nos volvamos a coordinar, que volvamos a organizarnos. Por lo tanto, queda ahí como un poco abierta la opción de que se llame como sea, pero que se vuelva a esta instancia de diálogo, de consenso y de coordinación en varios temas, digamos.
El problema es que mirando un poco...
Y que no dependa de ideologías ni de países.
Es que ahí va el tema. Es bien inevitable, digamos, en este tema de intercambio y cooperación latinoamericana, pero debería serlo, digamos. A ver, UNASUR, es súper simple, UNASUR izquierda, PROSUR derecha. Porque sí, cuando
que,
se cuando
que
se
agotador
formó,
eso.
Claro,
agotador,
porque cuando se formó sí, PROSUR,
que dependa de impulsado, los gobiernos de turno.
Impulsado por el presidente chileno, Sebastián Piñera, y el resto también de presidentes de derecha, se habla, este es el UNASUR, pero de derecha. Ahora se volvería a un grupo de izquierda. Claro, o O sea, cuando hay alternancia en el poder de los gobiernos, finalmente, en realidad no estás dentro de este grupo. Bueno, pero si este es un grupo de colaboración y entendimiento entre los pueblos, entre la gente, entre la ciudadanía, no los presidentes solamente. Bueno, pero...
Claro, mira, el presidente de Uruguay, que hizo hartas críticas a Venezuela, fue de los dos, junto con Boric, fueron los dos que hicieron críticas públicas.
Aparte
bien duras.
Aparte fue ayer porque a puertas cerradas, hubo problemas de organización que se filtró.
No se conocieron los discursos, pero se filtraron algunos discursos. Sí, creo que el de la calle se filtró.
No, el de la calle lo transmitió por Instagram Live.
Ah, lo transmitió él. Ya, pero bueno, no, la idea de la organización era que no se filtraran los discursos, pero después los propios presidentes salieron a hablar con su prensa acreditada y a contarles lo que dijeron del discurso, que fue lo que dijo Boric, que dijo abierto. Boric dijo: yo en el discurso dije que las violaciones de derechos humanos no son un juego y que por lo tanto es importante, etcétera, etcétera, que Venezuela los tenga en mejora. Ahora, se me fue la idea, Nico, pero iba a concluir el tema es que... Sí, a propósito de UNASUR, el tema es que la ciudadanía, en general la ciudadanía está un poco agotada de estas organizaciones que se crean y que dependen de los gobiernos de turno. De hecho,
que son importantes, hay que decirlo, son importantes.
Y el presidente...
De migración, ¿para qué decir? Hay un grupo que está conectado en este tema.
Es que hay problemas muy graves, como el tema de inmigración. Sí. Y ya lo decía, por ejemplo, el presidente de Uruguay, que a pesar de que, ahí me acordé, a pesar de que hizo críticas a Venezuela muy duras al gobierno venezolano, dijo: nuestra sintonía está y existe con el pueblo venezolano, no así con el presidente. Por lo tanto, es necesario seguir con la coordinación, es necesario el desbloqueo, por ejemplo, a Venezuela, es necesario poner de acuerdo en el tema de inmigración. Es decir, como algo que vaya más allá, digamos, de los gobiernos actuales. Bueno.
12 de la tarde con 50 minutos. Vamos a Moscú porque sigue una alta tensión, eso no ha cambiado, digamos, pero con respecto a los ataques con drones que se han reportado en Rusia. Cerca de una decena de drones incursionaron este miércoles en el espacio aéreo de las regiones rusas de Briansk y Krasnodar, próximas a Ucrania, sin causar víctimas, informaron autoridades locales. Uno de estos drones cayó en territorio de una refinería ubicada en Kubán, en la región sureña de Krasnodar, sin provocar daños en la instalación. Esto lo informó el gabinete de emergencia de la región. Esta es la segunda vez en un día que los drones atacan las refinerías de esa región, pues anoche el gabinete de emergencia de la región informó de otro incidente similar en una instalación ubicada cerca de la aldea de Afipsky. Mientras, en Briansk, región fronteriza con Ucrania, cerca de 10 drones, se informó, intentaron atacar el distrito de Klimovsky, según servicios de emergencia locales citados por la agencia RIA Novosti. Estos aparatos fueron derribados o interceptados por equipos de lucha radioelectrónica, explicaron desde ese gabinete.
12 del día y 51 minutos. Seguimos revisando información internacional a propósito de lo que nos enterábamos ayer del lanzamiento de un satélite por parte de Corea del Norte, que generó preocupación en el mundo en general y alertas por parte de China y por parte de Japón. Bueno, Corea del Norte confirmó que su cohete espacial se ha estrellado por un fallo técnico. Corea del Norte informó que este cohete que lanzó ayer con un satélite de reconocimiento a bordo se estrelló en el Mar Amarillo por un fallo técnico y que volverá a intentarlo pronto con otro lanzamiento del mismo tipo. El satélite ese que se lanzó era Chojima 1, que es un nuevo tipo de proyectil, a las 6:27 hora local, donde la estación de lanzamientos espaciales SOAE informó respecto del lanzamiento. En medio del estatal, el medio estatal norcoreano indicó que tras la separación de la primera fase del cohete, el encendido del motor de segunda fue anormal, por lo que se perdió la propulsión y se estrelló en el mar. Un portavoz de la Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial norcoreana indicó que se van a investigar los fallos en el detalle, pero que idearán urgentemente medidas científicas tecnológicas para solucionarlas y llevar a cabo un segundo lanzamiento lo antes posible. Poco antes de este anuncio norcoreano, el Ejército del Sur ya había informado de que un cohete espacial lanzado se había estrellado en el Mar Amarillo. Posteriormente, en otra nota, el Ejército surcoreano también informaba que había hallado en el mar lo que se cree es un fragmento de cohete espacial lanzado por Pyongyang. Nuestro ejército, decía, identificó y recobró un objeto que se cree es parte de este vehículo lanzado por Corea del Norte. Seúl, Tokio y Washington condenaron el lanzamiento de este cohete al considerar que se trata de una prueba encubierta para testear tecnología de misiles balísticos, algo que castiga las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que pesan sobre Pyongyang.
12 de la tarde con 53 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró, ha tenido que reiterarlo varias veces y probablemente va a tener que hacerlo unas más, que aplicar la condonación al crédito con garantía estatal, el CAE, no es posible de momento. Lo anterior porque, dijo, esa iniciativa estaba aparejada a la reforma tributaria, que en la Cámara Baja, recordemos, no obtuvo los votos para ser legislado. De hecho, no pasó la prueba de la votación en general en este sentido. Luego de participar de la charla Desafíos de la Educación Financiera 2023, el ministro Marcel admitió que la condonación del CAE fue una promesa que quedó estampada en el programa del presidente Boric. Dijo, sabemos que el tema está en el programa de gobierno. El presidente, la cuenta pública del año pasado, de hecho, señaló que eso se abordaría una vez que estuviese resuelta la reforma tributaria. Eso lamentablemente todavía no ha ocurrido, dijo el ministro de Hacienda. Recordemos que ese es uno de los puntos. Habrá que ver también cómo aborda estas promesas de campaña y también que fueron retomadas, digamos, la cuenta pública del año pasado. Desde el punto de vista del CAE mismo, hay parlamentarios y parlamentarias de Frente Amplio que han estado presionando al gobierno para avanzar en este punto en particular, y también con otro tema educacional que es la deuda histórica de los profesores. Hay varios temas de la cuenta pública. Uno de los más importantes, evidentemente, y lo me imagino yo que van a ser más abordados, son los temas relativos a seguridad. Pero estos en particular también son desde el origen de este gobierno, de la administración, desde lo que fue la campaña, desde lo que son las demandas sociales y por sobre todo también de las demandas históricas. Habrá que ver también si hay novedades con respecto a esta cuenta pública, pero por lo menos los atisbos que entrega el ministro de Hacienda, el jefe de la billetera fiscal, es que sin reforma tributaria está muy difícil abordar algún tipo de sistema para poder solucionar el tema del CAE, o la deuda del CAE en este caso.
12 del día, 55 minutos. Hablemos de Cristian Larraín, polémico ex subsecretario de Previsión Social que salió del Ministerio del Trabajo abruptamente. Hoy día la ministra del Interior, Carolina Toa, abordó el tema, indicando que hasta la renuncia del exfuncionario de gobierno no se habían formalizado los reclamos que ameritaban un sumario. De esta forma, justificando un poco la inexistencia de un sumario que de alguna forma justificara la salida de este subsecretario. Dice, se recibieron distintos reportes de conflicto en el entorno laboral de la subsecretaría que él presidía y reclamos, decía Carolina Toa, de personas respecto a supuestos maltratos recibidos, no uno, sino distintos, decía Carolina Toa, y en virtud de aquellos que se tomó la decisión, se evaluó pedir el cargo y el subsecretario presentó la renuncia en virtud de lo anterior. Y añadió que lo que operó en este caso fue una decisión en virtud de los antecedentes que eran, como les digo, reportes, eran reclamos de personas que trabajaban con él. Hasta ese momento no se había oficializado denuncias por los canales que dan lugar a sumarios formales. Solo eso pasó después de que el subsecretario renunciara. En ese contexto, la jefe de gabinete explicó que por eso, antes de los sumarios había cosas posteriores. Los antecedentes estaban desde antes, pero estos no estaban oficializados. Después se oficializaron y, por tanto, se iniciaron los sumarios. Y lo que corresponde es que los descargos se presenten en el marco de esos sumarios, decía la ministra del Interior sobre este tema. Llamó ella a evitar esta enorme polémica que se ha armado, así como también evitar especulaciones de que esto se habría discutido en espacio donde no corresponde. El comité político no analiza los cargos, no lo ha hecho ni en este ni en ningún otro. Estas decisiones son de exclusividad del presidente de la República y él es el que da los nombramientos de cargos de confianza en virtud de los antecedentes. Por lo demás, la ministra descartó que haya contradicción entre los enfoques de la reforma previsional entre su secretario y la titular del trabajo, Janet Jara, que fue uno de los argumentos de Larraín para decir, a mí no me sacaron por problemas internos con mi gente, me sacaron porque tenía diferencias con la ministra del trabajo, que es lo que él ha hecho en varias entrevistas que ha hecho ya Larraín. Bueno, lo que dijo la ministra fue que la política y la propuesta de reforma previsional del presidente Boric es una propuesta del gobierno en la que contribuyó el ex subsecretario Larraín. Esta propuesta no es de una persona, es de equipos de trabajo y esa propuesta había una línea en común y todavía existe. Y continuó toda diciendo que está claro que hay que buscar acuerdos y hay que buscar entendimientos con la oposición porque no tenemos los votos para aprobar nosotros solo la propuesta que estamos elaborando y en esa línea hay bastante comprensión por dónde pueden ser esos elementos que conversen con la oposición, dijo la ministra del Interior, Carolina Toa.
12 de la tarde con 58 minutos. Revisemos parte de lo que está sucediendo en los mercados, pero también en las proyecciones, porque hay una nueva encuesta de operadores financieros del Banco Central, esto tras la reunión de política monetaria y los distintos datos que se han entregado. Ahora, ¿cuáles son las miradas que tienen los operadores financieros? Una inflación anual que en Chile bajaría del 4% en los próximos 12 meses. De hecho, los operadores esperan que el dato baje a 3,8% en un año, horizonte de un año, y que en los próximos 24 meses se ubique en 3,2%, ya en línea con la meta que trabaja el Banco Central. Ahora, con esta mirada que mantiene la tendencia, y eso es positivo en términos de que va cediendo la inflación hasta ubicarse en un 4%, ojo, en 12 meses. La pregunta es, ¿cuándo podría haber cambios en la política monetaria? Es decir, bajar la tasa de interés, que está en 11,25%. Bueno, en cuanto a esto, los expertos esperan que el primer recorte de la TPM, de la tasa política monetaria, se concrete en julio, cayendo a 11%, o sea, apuestan a 25 puntos base. Para en septiembre volver a caer hasta 10,25% y terminar el año en 8,75%. En cuanto al dólar, los analistas estiman que se ubique en torno a 800 pesos durante los próximos 28 días, algo que ha sido la tónica en los últimos meses. Y a propósito, a esta hora, el dólar está subiendo 0,71% con respecto al día de ayer, ubicándose en los 810 pesos con 70 centavos.
12 del día, 59 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes quiero dejarles la pregunta del día para que voten con nosotros respecto del Día Mundial Sin Tabaco. Chile es de los países que más fuman en América Latina. ¿Tú fumas? Hasta ahora, el 69% de los encuestados de Twitter dice que no. Mira qué sano.
Está bien.
Muy bien, está súper bien. El 19% dice lo dejé, el 12% dice a veces y el 0%, por lo tanto, no has votado. Vota, Nico, para que tengas un porcentaje.
No he votado.
Dice que no. Ya, vote con nosotros y el Nico va a votar en la pausa.
Hacemos una pausa. Ya volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor.
Por fin es Cyber Day en el nuevo Falabella.com. Participa por compras gratis cada una hora, pagando con tu tarjeta CMR. Aprovecha el envío gratis en miles de productos sobre 29.990 pesos del 29 al 31 de mayo de 2023. Solo en el nuevo Falabella.com. Revisa bases y condiciones en www.falabella.com.
Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana, como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir.
La sentí igual a una consulta presencial. La doctora, muy amable, me dio mucha confianza.
Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola.
Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
1519.
1520.
1521.
1522. Salí.
En Chile durante el año 2022, 1.522 niñas, niños y adolescentes egresaron del sistema de residencias temporales sin encontrar una familia que los recibiera, marcando la niñez de cada uno de ellos. Ayúdanos a que puedan encontrar la protección y cuidados de un entorno familiar. Tú también puedes ser familia de acogida. Súmate en www.acogeres.cl.
Devuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Una de la tarde con 4 minutos. Seguimos aquí en Ahora en Duna revisando las principales informaciones de este día que resumimos, como siempre, los titulares con Enrique Llamar. La ministra del Interior, Carolina Toá, respondió a los comentarios del expresidente Sebastián Piñera sobre la agenda de seguridad paralizada del gobierno del presidente Gabriel Boric. La jefa de gabinete señaló que el expresidente no ha sido bien informado, indicando que en el ministerio realizaron una cuenta pública en donde se expuso un avance en la modernización de las policías que comenzó en su gobierno y que ha ido adelantando y evolucionando. También la ministra Carolina Toá abordó la salida de Cristian Larraín de la Subsecretaría de Previsión Social, indicando que hasta la renuncia del exfuncionario de gobierno no se habían formalizado los reclamos que necesitan un sumario. En ese sentido, la jefa de gabinete explicó que los antecedentes fueron formalizados posterior a la renuncia de Larraín, lo que explica que las indagatorias internas sean después de la salida de este del gobierno, asunto que aseguró continuará. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las declaraciones realizadas por el consejero republicano Luis Silva, quien confesó sentir admiración por el dictador Augusto Pinochet, en quien ve un estadista. Al respecto, la ministra dijo que nos preocupa que exista negacionismo, que se pretenda justificar o validar el golpe de Estado y también la dictadura. El expresidente Sebastián Piñera se refirió a la cuenta pública de mañana y llamó al presidente Gabriel Boric a no acostumbrarnos a la mediocridad y a priorizar los temas de seguridad y crecimiento económico. Piñera además solicitó avances en proyectos de ley en materia de terrorismo y narcotráfico y en lo económico consideró fundamental recuperar el empleo. El gobierno echó pie atrás y anunció que no habrá suspensión de clases en Valparaíso por la cuenta pública. La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, informó la medida y explicó que el presidente Boric instruyó el desarrollo de su cuenta pública debe realizarse sin interferir en los procesos educativos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció hoy que su país se reintegrará a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, de la que se retiró en el año 2018 durante el gobierno de su antecesor Iván Duque. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano hizo este anuncio. Y el ayuntamiento de Seúl ofreció disculpas a los ciudadanos por la confusión causada por la activación de una alerta antimisiles a raíz del lanzamiento de un cohete espacial norcoreano, un sistema que, según dijo el Ministerio del Interior, se puso en marcha por error. La alerta fue emitida por el gobierno de la capital surcoreana, pese a que el cohete espacial voló a más de 200 kilómetros al oeste de la ciudad, mientras que localidades más cercanas a la trayectoria no activaron alarmas. En paralelo a esto, Corea del Norte informó que el proyectil espacial no logró cumplir con su trayectoria y se estrelló en el Mar Amarillo. Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Muy bien, nos vemos 1:06 PM.
Revisamos noticias nacionales. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió a las declaraciones que hizo el consejero constitucional del Partido Republicano, Luis Silva, que, por cierto, fue el más votado de las elecciones del 7 de mayo, respecto del rol de Augusto Pinochet. Lo hizo a través de una entrevista con Cristian Warnken en Icare, respecto de su relación con Pinochet. Dijo él que hay un dejo de admiración por el hecho de que creo que fue un estadista. Dice, lamentablemente durante su tiempo a cargo del gobierno de Chile ocurrieron cosas las que él no podía conocer y que habría por lo tanto justificado y que son atroces y eso obviamente mancha lo que hizo en Chile, dice. Pero él plantea como opinión que él fue un estadista durante ese periodo. Yo habiendo dicho que tengo una admiración por él como hombre de Estado, dijo, lo he dicho públicamente, no me declaro pinochetista porque es una figura histórica y por lo tanto no me voy a casar, decía él, como con una figura histórica. Sobre el tema, en una actividad en el gimnasio municipal de Cerro Navia durante esta mañana, habló la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Dijo, no me quiero referir a él en particular, y a una entrevista que además desconozco. Dice, lo que sí puedo señalar es que en nuestro país tenemos una fuerza política que varios de sus representantes se han reconocido abiertamente como pinochetistas, y evidentemente, dice, que a 50 años del golpe civil militar nos preocupa que exista negacionismo, plantea la vocera de gobierno, que se pretenda aún justificar o validar un golpe de Estado, que se justifique una dictadura, reclamó la ministra, que se violó los derechos humanos, que se masacró a gran parte de nuestro pueblo y que se persiguió políticamente, que torturó y que generó heridas hasta el día de hoy, expuso la vocera del Ejecutivo. Ella planteó que a 50 años del golpe, nuestro ejercicio es de memoria, por cierto, de reconocer lo que sucedió en la historia, no de negarlo, de reparar, evidentemente, y de señalar la verdad y hacer justicia, dijo la ministra. Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, y como los que vivimos esta democracia lo conocemos como la democracia. Y hay mucha gente que no logra valorar lo que es actualmente la democracia porque no la ha perdido, pero cuando se pierde ese derecho de democracia, cuando se rompe la democracia, cuando se violan los derechos humanos y podemos salir dañados, por eso es importante recordarlo, por eso es importante los 50 años del golpe, decía la ministra secretaria general de gobierno, para valorar la democracia y el respeto a los derechos humanos. De esta forma respondió entonces a las declaraciones hechas por el consejero constitucional del Partido Republicano, Luis Silva.
Buena la tarde con 9 minutos. Lo comentábamos, a las 10 de la mañana estaban citadas las autoridades, entre ellas la ministra de Minería, también el gobernador de la región de Valparaíso, quien no pudo asistir a participar de la ceremonia por el cese de operaciones de la Fundición Ventanas de Codelco en la comuna de Puchuncaví. Ceremonia que terminó pasado el mediodía y que fue encabezada por el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, el presidente ejecutivo de la Cuprífera, Andrés Ugarré, y el gerente general de la división Ventanas, Ricardo Huesca. Según la invitación, el objetivo era reconocer y agradecer a los trabajadores y trabajadoras que han sido de esta historia y forjaron el imborrable legado de la fundición por 58 años, proceso concentrado de cobre de la pequeña, mediana y gran minería del país. Los trabajadores dieron por concluidas pasadas las 11:30 de la mañana las faenas en la fundición Ventanas, la que generaba grandes toneladas de dióxido de azufre y era apuntada como una, no la única, pero una importante de las responsables de las intoxicaciones en esa comuna por la contaminación por gases que experimenta de manera frecuente la población de esa zona. Otra de las razones del cierre de la faena, de la fundición en este caso, apunta a que ya no era rentable, puesto que las industrias que operan en el cordón industrial tuvieron que adecuarse y responder a las nuevas exigencias medioambientales. Por ende, una inversión en tecnología, en captación de los gases y contaminantes que hacía demasiado caro, lo vamos a decir en esa frase, digamos, para una fundición, una planta con 58 años de historia como era la de Ventanas. Esta es la medida ambiental número uno del gobierno en el marco del plan de 40 acciones para Concón, Quintero y Puchuncaví. El Ejecutivo, de hecho, se comprometió a iniciar el proceso de cierre de la fundición, destacando que va a disminuir considerablemente el aporte de emisiones de dióxido de azufre y también material particulado. En tanto, ¿qué pasa con los 350 trabajadores que trabajaban, que estaban justamente en la fundición Ventanas? Van a ser reubicados, 59 en otros centros de Codelco, entre ellos Chuquicamata, El Salvador, Caletones. Otros 88 trabajadores y trabajadoras serán capacitados para desempeñar otras funciones dentro de la estatal, pero esta vez en la refinería de la división. La de refinería sigue, la fundición es la que se cierra, mientras que 203 trabajadores se retiran con un plan de egreso especial.
12 del día y... No, no 12 del día. Una de la tarde, perdón. Una de la tarde y 12 minutos. Seguimos revisando información. Mañana es la cuenta pública en el Congreso del presidente de Gabriel Boric, la cuenta pública en el Congreso en Valparaíso, es la segunda del mandatario. Y al margen de la expectativa que hay, eso involucra durante el día toda una logística de seguridad en Valparaíso que normalmente comienza con varios cortes de tránsito durante la madrugada, de hecho, y en algún minuto se afirmó durante esta semana la suspensión de clases en 27 colegios de la comuna de Valparaíso, precisamente para que Carabineros pudiese organizar estos cortes y esta logística. Hubo reclamos de quienes dijeron, no se pueden seguir suspendiendo las clases por cualquier cosa, y finalmente la Seremi de Educación reculó. Tenemos en línea al alcalde Jorge Charp, alcalde de Valparaíso. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, María José. Hola, Andrés.
Nicolás, hola, ¿cómo está, alcalde?
Nicolás, perdón.
No, gracias tranquilo. Por el contacto. Sí. A usted, pues.
Alcalde, quiero partir preguntándole cuál es la logística que normalmente involucra un evento como este.
Bueno, generalmente el sector que se ve más afectado, María José, es el sector de la inmediación del Congreso Nacional. Uh-huh. Estamos hablando de la Avenida Argentina, la Plaza O'Higgins. En el sector de la Avenida Argentina hay por lo menos 3 establecimientos educacionales, tanto públicos como particulares subvencionados. Y en el sector de la Plaza O'Higgins hay un establecimiento que entiendo que es particular subvencionado. Entonces, la principal afectación al libre tránsito de los vecinos y vecinas se da en el entorno de del Congreso Nacional. Por eso yo fui al menos una de las voces que planteó que la medida de suspensión de clases en 27 establecimientos era desmedida, desproporcionada.
Uh-huh. Alcalde, ¿por qué eran 27? Es un número tan amplio. No, habíamos comentado acá, obviamente hace pocos años, hay que decirlo, que la cuenta pública no se realiza un 21 de mayo, es el 1 de junio, pero 27 era un número bien alto.
Sí, es extraña la decisión. Yo no la comparto y me alegro que la delegada la haya podido rectificar, porque eso es suspender al menos la mitad del sistema educacional del público de la ciudad.
Claro,
nosotros
claro.
No somos parte de esa decisión. El municipio de Valparaíso no es sostenedor de la educación pública.
Entiendo que Carabinero hizo la solicitud ante el plan que se desarrolla justamente para el cierre de calles y el tema de seguridad, que evidentemente tiene que estar en todas las cuentas públicas, es obvio.
Sí, obvio. Pero al final siempre la decisión es de la autoridad civil.
Claro.
Carabinero hace una sugerencia.
Claro.
Pero claramente era un despropósito y yo me alegro mucho que se haya revertido esta decisión. Ahora, una de las cosas que yo he propuesto en las últimas horas a propósito de este debate tiene que ver con que aprovechemos la cuenta pública del presidente Boric para generar educación cívica en las escuelas y los liceos del país y de Valparaíso. Sería espectacular que, por ejemplo, las escuelas tuviesen la iniciativa de colocar por algunos minutos una televisión en las salas de clases para que los niños y jóvenes escucharan al presidente, pudiesen conocer lo que va a decir, debatir, criticar, formar su opinión, generar un debate y luego llevar esas ideas a sus familias y conversar con sus familias sobre lo que está pasando en el país. Chile hace más de 10 años, yo diría un poco más, perdió definitivamente como una materia obligatoria de la educación cívica. Uh-huh. y eso ha ido, creo yo, profundizando la ignorancia, ha ido profundizando el desconocimiento, ha ido profundizando la incapacidad que tenemos para poder debatir con respeto ideas que no son las nuestras. Sería muy interesante que aprovechando esta pequeña polémica que se generó se pudiese sacar algo positivo. Creo que necesitamos más educación cívica en el sistema educacional chileno.
Estamos conversando con el alcalde de Valparaíso, Jorge Char. Alcalde, en distintas cuentas públicas, los presidentes y los gobiernos y sus equipos han hecho de todo por tratar de que la gente participe más o esté pendiente del discurso del presidente. En algún minuto, el Nico recordaba, se hizo en la noche, ¿te acuerdas? Un día
a
las 9 de la noche, pensando en el horario prime, la gente está en su casa. Después se cortó del 21 de mayo a un día de semana laboral para que la gente estuviese pendiente, digamos, y no haciendo otras cosas.
Y separarla del Día de las Glorias Navales también.
Y separarlo de las Glorias Navales, etcétera. Siempre se están buscando salidas, pero da la sensación de que, claro, como usted plantea en términos de institucionales, como por ejemplo plantear que en los colegios se vea un rato, etcétera, no está instalado.
O sea, mira, se ve los partidos de la selección chilena en las salas de clase y no se va a poder ver la cuenta pública de un presidente, que hoy día es Gabriel Boric, pero mañana puede ser de otro color político, eso es lo de menos. Lamentablemente, la educación cívica y el debate democrático, en la formación de capacidad crítica, los ramos de filosofía, los ramos de historia, los ramos de ciencias sociales han ido en retroceso de las mallas curriculares de las escuelas, y eso tiene que ver con una forma de entender el currículum escolar más orientado a la lógica de obtener competencias, más que de fomentar el pensamiento crítico. Y yo creo que estamos viendo un poco las consecuencias de ese tipo de políticas. O sea, hay encuestas que los últimos días han aparecido con resultados alarmantes, o sea, que los jóvenes en un alto porcentaje no tienen, claro, no tienen una opinión formada respecto a lo que fue el gobierno, por ejemplo, del presidente Allende y la dictadura militar. Independiente de cuál sea su opinión, uh-huh. O sea, no tienen idea de lo que sucedió, claro. Qué pasó con las violaciones de los derechos humanos, por qué se llegó a esa situación, y si miramos la historia del siglo XX chileno, seguramente el grado de desconocimiento de los jóvenes hoy día respecto a la historia de nuestro país es mayor. Entonces, creo que hay una batalla que se está perdiendo, que es la batalla de la juventud. Hoy día, las personas, cuando uno prende la tele, que están cometiendo delitos, en un alto porcentaje son todas menores de 30 años, jóvenes, niños de 14, 15, 16 años que están delinquiendo, rompiendo vidrio en los autos para robar cosas a los turistas, como a veces sucede en Valparaíso o sucede en otros lugares. Tienen acceso a las armas, tienen acceso en definitiva a una cultura narco, que en definitiva lo único que hace es seguir deteriorando por dentro de nuestra sociedad. Entonces, a mí me parece de que tenemos que dejar de pensar de forma conservadora lo que está pasando con la juventud y provocar en ellos un debate. Entonces, bueno, una vez al año que se ponga una tele en una escuela, que los niños y las niñas puedan debatir de lo que pasa en el país, que puedan tener su opinión, que después puedan conversar con sus familias, ¿sí? Yo creo que nos va a hacer súper bien.
Alcalde Jorge Charp, y en los minutos que nos queda, y a propósito de eso, déjeme preguntarle también, ¿cuál es su expectativa de la cuenta pública mañana del presidente Gabriel Boric? Y en esa pregunta también, llevar a esto de que se habla de ir perfilando el legado de la administración Boric, ¿cómo lo ve usted en términos de lo que podría ser mañana el discurso o la declaración que entregue el presidente?
Buena pregunta. Mira, creo que los legados que tiene que ver, como yo como los entiendo, algo así como procesos que en definitiva parte un gobierno y comienzan en otros, creo que son cosas que requieren un poco más de tiempo. Yo ojalá que la cuenta esté más bien concentrada a cuestiones concretas que el país espera, cosas que creo que pueden provocar un cambio en las condiciones de vida de la gente, más que el cómo la gente percibe un gobierno. Yo creo que lo importante es cómo la gente percibe su vida misma, y ahí hay un montón de cosas que creo que se pueden hacer. Por ejemplo, hay algo que comenzó a aparecer como debate a nivel nacional, que tiene que ver con por ejemplo el royalty minero, que va a beneficiar un montón de comunas empobrecidas. Bueno, nosotros estamos planteando algo parecido en materia de los puertos. En Chile hay más de 15 a 20 ciudades puertos que no reciben contribución económica de sus puertos y que se llevan todas las externalidades negativas de la actividad portuaria. Bueno, ese tipo de cosas sería muy interesante. Algo así como una especie de ley de puerto, tasa portuaria, royalty portuario, como le quieran llamar, podrían seguir una senda que creo que la gente ha percibido súper bien, pero yo creo que más que hablar del legado, me parece que tiene que estar concentrada la cuenta a cosas más concretas y que le permitan a la gente tener herramientas para poder vivir mejor.
Sí,
ya que la cosa no está difícil, no está fácil en el país.
Es que lo mismo dijo hoy día el expresidente Sebastián Piñera, cuando dijo que no, que le pidió al presidente Boric que no hable de legado y que en realidad hable de los temas importantes que le afectan a la gente: seguridad, reactivación económica. Sí. Un poco en la misma línea.
Bueno, sí se puede hablar, creo, del legado del expresidente Piñera. El legado de violación a los derechos humanos en su gobierno creo que va a pasar a la historia como uno de los peores presidentes de la historia, pero me parece de que hoy día hay que estar más bien concentrado en las cosas que le importan a los ciudadanos de nuestro país. Ahora, es muy probable que la cuenta esté muy cargada a los temas de seguridad, que es lógico, pero la seguridad no es el único tema. Hay temas, tenemos una crisis educacional muy profunda, tenemos problemas de salud en los consultorios, tenemos una crisis de vivienda que hoy día tiene a miles de personas sin posibilidad de acceder a la casa propia o a un arriendo a precio justo. Hay Bien. Mucho que se puede plantear. Entonces, que esté orientado a eso. Al menos eso esperamos desde Valparaíso.
Alcalde Jorge Charp, como siempre, muchísimas gracias por atender nuestro llamado, alcalde. Que esté muy bien.
Gracias, que esté muy bien.
Hasta luego, un abrazo. Chao.
Chao.
1:22, revisemos los resultados hasta ahora de la pregunta del día aquí en Ahora en Duna.
Sí, les preguntábamos a propósito de un estudio mundial que salió respecto del Día Mundial Sin Tabaco, respecto de que Chile es de los países que más fuman en América Latina. ¿Tú fumas? El 69% dice no, el 17% dice lo dejé, el 14% dice a veces.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1:23 PM, ya nos vamos, pero viene Bárbara Espejo con sus cartas notables y una nueva edición de información privilegiada. Chao.